RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
East Coast, mi West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Ama Shiva, ama Keita, ama Yuya Kunchu, Hina Yuya Risu, Kinka Kumeni, Yuya Risu, Yuya Risu.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, Andrés Escobar y Lizeth Cáceres, estudiantes de Comunicación Social. Bienvenidos y bienvenidas a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, estimada docente. Es como siempre un placer estar aquí con el equipo de Cibersofía y con todos nuestros oyentes de las distintas regiones de Colombia y del mundo, a donde llega nuestra señal. Hoy, con un tema muy necesario en nuestros tiempos, vamos a hablar sobre posmodernidad, vamos a analizar su complejidad desde la cultura, la educación, su amplitud también, sus indefiniciones, sobre todo porque surgen varios interrogantes que merecen ser respondidos. Entonces, más adelante vamos a conocer cuál es ese significado del término, vamos a, en fin, a poder hablar, a discutir. Del otro lado de nuestro micrófono nos está acompañando nuestro compañero Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
Buenas tardes, Lice, para ti y para toda nuestra amable audiencia que hasta ahora está pues conectadísima con nosotros. Bienvenidos a nuestros invitados y pues damos inicio a esta gran tertulia.
Así es, Andrés y Lizeth. Continuamos hoy con otra entrega de Cibersofía. Para conversar, hoy nos acompañan dos grandes invitados guajiros. Uno de ellos es Arcesio José Romero Pérez. Él es ingeniero industrial, tiene formación de posgrado y máster en administración de la Universidad de San Pablo, CU en Madrid, máster en ingeniería ambiental y doctorado en sostenibilidad. Y por otro lado nos acompaña Rodrigo Schneider Márquez Rangel. Él es licenciado en filosofía de la Universidad Santo Tomás, tiene una maestría en consultoría filosófica y antropológica existencial de la Universidad Europea de Roma y el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, docente de filosofía en la institución educativa Almirante Padilla en Riohacha. Muchas gracias a ustedes, estimados invitados, por asistir a este programa que lo hemos titulado El Postmodernismo, Educación y Cultura, ¿una ventaja o una amenaza? Saludos, estimados invitados.
Y muy buenas tardes, pues un saludo especial a todos los oyentes de Cibersofía. Y pues darle la gracia tanto a la profesora Cecilia como a Lizeth por estar invitado en el día de hoy. Y un saludo especial a los compañeros.
Hola a todos, una alegría estar acá. Un saludo caluroso para todos nuestros oyentes y para los participantes en esta charla. Muy contento de haber sido invitado, agradecido y bueno, aquí estamos.
Bueno, queremos agradecerles a nuestros invitados por la presentación, gracias por acompañarnos y queremos seguir abordando este importante tema. Quisiéramos saber desde su punto de vista qué es el posmodernismo y la posmodernidad. Entonces, no sé quién de ustedes quiera iniciar contándonos un poco acerca.
Bien, Bueno, como bien la pregunta lo señala, es necesario que hagamos una diferencia entre posmodernidad y posmodernismo. La posmodernidad es, como su nombre lo indica, lo que viene tras la modernidad. La modernidad supuso una ruptura con esa forma medieval de entender la realidad que en su momento se explicaba desde la perspectiva de Dios, toda esa época de la cristiandad durante la Edad Media. La modernidad opuso a la religión y a esas certezas medievales unas nuevas certezas, pero coincidía con la religión al señalar que el ser humano y su historia compartían una finalidad, compartían un sentido. En este caso el sentido era la plenitud humana que se adquiría a través del progreso y ya no de la unión con Dios. Sin embargo, debido a diversos fenómenos muy complejos que sucedieron a principios del siglo XX sobre todo, y hablo principalmente de las guerras mundiales, se empezó a mirar con desconfianza ese progreso que ofrecía la razón humana. Se empezó a exaltar el relativismo, ya no había que buscar un sentido de la vida, no lo había. Se empezó a tocar temas relacionados con el absurdo, porque ya era absurdo buscar progreso, buscar plenitud humana en la razón, ya ni siquiera la razón era un punto fijo para establecerse. Y el hombre, el ser humano, empezó a desligarse de lo que parecían ser los valores totalitarios constituidos y construidos por la ciencia a lo largo de varios siglos. Esa confianza luego se convierte en descreencia y empieza a mover, digamos, la academia en términos relativistas y también deconstructivistas. Y es lo que podríamos llamar ahora sí el posmodernismo. Es todo ese discurso que viene con la posmodernidad que se basa en la desconfianza, en la descreencia a los valores que según ese posmodernismo son totalitarios y que fueron construidos y fijados por la ciencia y por el racionalismo, pero que ya no son válidos, digamos, supuestamente o según ese mismo posmodernismo para el hombre de hoy.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué más podríamos agregarle de pronto a esta pregunta?
Sí, claro, muy buenas, gracias. Pues muy bien, también desearía decir, anotar que este movimiento pues abarca no solamente los aspectos, lo filosófico, lo cultural, sino que además abarca casi que todos los ámbitos o todas las formas en que vivimos y nos percibimos en nuestros tiempos. Y lo otro es que una de las búsquedas es que le pone fin a los metarrelatos, como bien le dijo pues el docente, que eran heredados de la modernidad, especialmente el cristianismo, el iluminismo, incluso el marxismo, ¿ya? Y el mismo capitalismo, que le prometían una pues liberación del hombre, ¿no? Y a partir de ahí, pues de no creer en esos metarrelatos, que se idealiza la idea de lo que significa hoy en día el progreso, que está basado en las evidencias científicas. También compartimos lo que expresó también el docente de que la posmodernidad pues se basa en el escepticismo general y en la incredulidad como sus bases, y que también se prioriza la subjetividad y la idea de lo relativo. Pero lo más importante es que se va a entrar en una época de cuestionamiento de todo lo planteado desde la razón. Eso es algo vital en este movimiento, que surge como una resistencia al modernismo, pero que también está fijado en la posteridad de unos accidentes históricos marcados por el belicismo y la confrontación de muchas ideas.
Genial, muchas gracias, señor Arcesio y Rodrigo, por compartirnos todas estas distinciones acerca de lo que es posmodernidad y posmodernismo. Para la posmodernidad existe una gran preocupación por la interpretación de las palabras y de los textos. En ese sentido, ustedes, ¿de qué manera creen que influyen en la educación y la cultura, y por qué consideran importante discutir el sentido de la posmodernidad?
Bien, Lizeth, muchas gracias. Buena pregunta. Porque aquí me remitiría yo al filósofo Ludwig Wittgenstein, que afirmaba que el límite de la realidad, o límite de nuestra realidad, mejor, es el límite de nuestro lenguaje. Y ciertamente en el postmodernismo se dan algunos fenómenos relativos al lenguaje. Hay que tener presente y muy claro que el hombre postmodernista es puro deseo y tiende a buscar un placer que le suele negar la realidad, porque da prioridad a la emoción frente a la razón. Ya lo decía el señor Arcesio, la razón, digamos, de alguna manera, esa razón fija y estable y absoluta que le traía la modernidad ya no es de fiar para el postmodernismo. Entonces se le da prioridad a la emoción, se le da prioridad a la diversidad, se le da prioridad al individualismo. Y con esta prioridad al individualismo importa lo que yo siento, importa lo que yo digo, importa lo que yo percibo de la realidad, aunque la realidad no se corresponda con eso. Entonces vienen unos relatos, digamos unas corrientes ideológicas que te dicen incluso cómo debe ser tu lenguaje, cómo deben ser tus creencias, cómo debe ser tu expresión, cómo debe ser tú ante el mundo, aunque la realidad sea contraria a ello. Y aquí viene el discurso también, si me permiten citar a otro pensador contemporáneo que se llama Sigmund Bauman. Él habla de la posmodernidad como una modernidad líquida. ¿Líquida por qué? Porque lo líquido no es estable, lo líquido no es fijo. Y en eso líquido, todo lo que nosotros decimos con nuestro lenguaje puede venir disfrazado con eufemismos, siempre buscando objetivos políticos un poquito más ocultos o objetivos culturales un poquito más ocultos, y esto es necesario tenerlo muy presente en nuestra academia, para, como lo has dicho tú, en la educación y en la cultura. ¿Hasta qué punto este sentido de lo posmoderno, de lo que no es estable, incluso de lo que es anticiencia en muchos aspectos, porque no se puede creer en la objetividad y absoluteza de la y absolutismo de la razón y de la verdad, hasta qué punto eso nos afecta en nuestros ámbitos educativos y culturales? Nos afecta mucho, por supuesto. Todo lo que hoy somos y todo lo que hoy experimentamos y la forma como entendemos el mundo va marcado por ese sentido posmoderno de licuefacción y de falta de un piso fijo que nos permita conocer la verdad absoluta, porque no la hay según el posmodernismo.
Genial. Señor Arcesio, adelante.
Bueno, yo quisiera complementar con algunas ideas, especialmente en el ámbito de la priorización de este movimiento, en el que, como ya bien se ha dicho, la priorización del individualismo se acompaña con el culto a las formas. Es muy importante porque se da un despliegue hacia el impulso de las artes, del pensamiento crítico en la actualidad. Lo otro es que se va también a priorizar la idea de el tiempo presente. Es únicamente lo más interesante o lo prioritario es el tiempo de la hora. Se desconoce lo que ha ocurrido en el tiempo pretérito y también se mira con soslayo lo que puede ser un futuro desolador, ¿ya? En esa medida no deja de ser una manifestación, como lo dije anteriormente, de resistencia al racionalismo y a los ideales del movimiento anterior, el mismo modernismo. Lo otro es que si miramos otros matices, por ejemplo, de las características de ese movimiento, es que se ven algunos asomos de una rebeldía expresada en el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. A la discusión, como bien lo dijo pues el profesor, de que no existe una única verdad, sino que existen unos diversos modos del saber. Y también a que hay una negación de que las sociedades en el futuro, de que esas sociedades a construir puedan ser más justas o más humanas y prósperas que las que tenemos en la actualidad. Entonces, siempre se lanza una discusión dentro del relativismo que se opone a la razón y también a la lógica, ¿ya? Entonces, pero lo hace sin echar a la borda el análisis de los contextos sociales y el conocimiento de toda la tradición intelectual que de pronto se da. Si de pronto lo miramos, hay una especie como de paradoja en que también en este movimiento se defiende la cultura popular. Entonces es interesante mirar cómo se aparta del individualismo, pero también tiene unas expresiones de globalización y de colectivización.
Bueno, muy interesante lo que nos han expuesto nuestros invitados, lo que llevamos aprendiendo del posmodernismo. Vamos a dar continuidad con pues algo que el señor Arcesio nos estaba diciendo anteriormente. Queremos también saber cómo se puede explicar el relativismo en la educación, teniendo en cuenta de que existe ciencias exactas.
Por supuesto, gracias por la pregunta. Bien, es complicado porque, como ya lo hemos expresado, el relativismo es parte importante de este, digamos, de estas corrientes o estos movimientos posmodernistas. Y de hecho, si uno va a lo que se dice de los discursos posmodernos, la ciencia posmoderna es anticiencia en muchos aspectos, porque la aplicación del método científico, que hasta ahora ha sido objetivo e imparcial, no corresponde con esa visión relativista del mundo que trae el posmodernismo. Algunos posmodernistas alegan que la ciencia no es realmente conocimiento, en cambio hablan de términos como la teoría del caos o de la indeterminación o de la incertidumbre de la evolución o de lo imprevisible o de lo absurdo, o hablan también del deconstruir las verdades. Entonces, todo ese discurso que viene con el posmodernismo, a veces disfrazado de libertad de expresión o de derecho a opinar, suele por lo menos corroer o darle un vuelco a veces a las bases de lo que hasta ahora ha sido la ciencia para el ser humano. Entonces, siento yo, digamos en mi perspectiva, que todavía está por verse hasta qué punto las corrientes posmodernistas van a afectar, ya sea tanto positiva como negativamente, el desarrollo de las ciencias exactas.
Bueno, yo pienso que desde la relativización del estudio de las ciencias y la imperiosa discusión de la razón, el posmodernismo le puede aportar mucho a la construcción de nuevos saberes y de nuevos conocimientos que se apartan de la rigidez en la construcción o deconstrucción de ciencia a partir de la aplicación de métodos tradicionales, digámoslo así. Es importante también de que a pesar de sus limitaciones, las valoraciones que se hacen, el hombre posmoderno que se siente, como bien lo explicaba pues el docente, desilusionado también, y por eso se pues alejado de la promesa de progreso, también se corre el riesgo de que se vea inmerso no en las construcciones de ciencia, sino más bien de las investigaciones aplicadas, más bien dirigidas hacia un sistema hedonista de consumo, que, como bien se decía anteriormente, lo que busca es encontrar un nivel de placer y de satisfacción. Y para eso se ha servido o se tiene de prioridad el servir a la industria de consumo, ¿ya? Contrario a lo que se puede hacer a la construcción de conocimiento científico y de aporte a innovación en la ciencia y los estudios de las ciencias básicas.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
de que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Bueno, muchas gracias, profes. Después de esta pausa institucional, yo quisiera preguntarles si consideran que el posmodernismo, como ya han hecho la diferenciación, ha ayudado a evolucionar el desarrollo cultural o si de lo contrario lo ha estancado, y en qué casos podríamos ver esto reflejado.
Bien, muchas gracias por la pregunta. Igual que en el punto, en la pregunta anterior al respecto de la relación o la afectación por parte del posmodernismo a las ciencias, y en este caso ahora con su pregunta, la afectación a la educación y a la cultura, hay que partir del hecho de que, como lo acaba de mencionar también el señor Arcesio, el otro invitado, la posmodernidad se caracteriza por ser una sociedad de consumidores individualizada, que busca el placer. Y hay una ambivalencia entre ese buscar el placer y el progreso de las sociedades, porque podemos constatarlo en todas las culturas anteriores a nosotros, en donde se ha dado una carencia de regulaciones, en donde se ha dado un hedonismo puro, en donde se ha dado rienda suelta a que, porque ya creemos que estamos en una sociedad muy civilizada. Esto pasó en el Imperio Romano, pasó en la Antigua Grecia. Esa carencia de regulaciones, esa sociedad hedonista, se trastocó luego en un desorden, se trastocó luego en una falta de disciplina y en una posterior lamentable caída de imperios, incluso enteros. Entonces, igual que en mi respuesta anterior, yo pensaría que es un proceso que se está dando. No podemos ahorita decir con certeza, con seguridad, que la posmodernidad representará algo definitivamente negativo o definitivamente positivo para nuestra cultura, para el desarrollo de nuestra cultura y de nuestra educación. Es algo que estamos viviendo. Hay quienes están en la discusión de si estamos en una época de cambios o en un cambio de época. Yo creo que podemos estar en un cambio de época, pero los cambios de época pasan en cuestión de muchos años, no es de un momento a otro. Entonces estamos en ese proceso de cambio y se verá, las generaciones venideras lo verán, tal vez ni siquiera nosotros alcancemos a dimensionar toda todas las consecuencias que traerá el posmodernismo para nuestra sociedad y nuestra cultura.
Bueno, para complementar en algo lo dicho por el profesor, hay dos aportes interesantes que hace el movimiento posmodernista, y uno es el pensamiento crítico y también el nivel de cuestionamiento, a pesar del individualismo que pudiese generar el desarrollo de un movimiento pues en la cultura. Sin embargo, eso hay que circunscribirlo en cuál es el rol, o más bien, en qué tipo de sociedad es la que estamos viviendo en estos momentos y en la que se está desarrollando pues este movimiento. Es una sociedad de los medios de comunicación. Entonces, lo que yo diría es que vamos a pasar de tener una sociedad cultural a una sociedad de medios de comunicación. ¿Ya? Y esos medios hoy son los que se convierten en los principales transmisores de la cultura, digámoslo así, y que el individuo se ve abocado, se ve dominado por esa conciencia de tipo colectivo que a la vez raya con el individualismo del movimiento, ¿ya? Es decir, en una lucha que se va a plantear contra los intereses que puedan ocultar todos los grupos de poder. Y un ejemplo claro es cómo los medios entran a primar, por ejemplo, sobre las ideologías y y también a direccionar los movimientos tanto de tipo cultural o de expresión. Y le pongo de ejemplo pues lo que en estos momentos ocurre con las redes sociales, en donde entra otra serie de discusiones, porque es un arma de doble filo, en el sentido de que se pierde pues un valor supremo, que es el de la intimidad, y en donde la vida de los demás se puede convertir en un espectáculo, y en donde la verdad también entra en una serie como de terrenos difíciles, tanto de quienes lo comunica como de quienes no lo comunica, ¿ya? Entonces, a nivel de lo cultural relacionado con la sociedad de comunicación, que es dominada por los centros de poder de los medios. Es esa relación la que quería en estos momentos mencionar sobre ese aspecto de la posmodernidad y su relación con la cultura.
Excelente, señor Arcesio. Muchísimas gracias por estas respuestas tan claras. También Rodrigo. En Cibersofía seguimos incentivando la lectura, por eso en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, a propósito de nuestro tema del día de hoy, queremos recomendarle a los oyentes algunos libros importantes y qué mejor que en palabras de nuestros invitados para esta sugerencia. Conociendo que los dos son amantes a la lectura, ¿qué libros nos recomiendan el día de hoy?
Muchas gracias, Lizeth. Teniendo en cuenta que el hombre posmoderno está buscando la felicidad y hemos visto que en este mundo posmoderno no hay nada más difícil a veces de encontrar que esa misma felicidad, a pesar de que se busca tanto, yo recomendaría un libro del autor Gilles Lipovetsky que se llama La felicidad paradójica. No hay una época en que hemos gozado de tantos derechos y libertades y sin embargo seguimos siendo infelices y buscando la felicidad en general. Entonces Gilles Lipovetsky escribe La felicidad paradójica. Esa es mi recomendación.
Yo siempre trato de recomendar un libro que es de mi cabecera y a veces recurro a los clásicos. En este, para este caso, quisiera recomendar La Oda, La Odisea de Homero, un clásico que narra el regreso de pues, Odiseo, es ir a su casa y su afán por encontrar la felicidad, digámoslo así, el retorno de la Ítica, es decir, a Ítaca. Y se ve algo de cómo los dioses le dan una serie de castigos o de movimiento o de resistencia, es decir, a su retorno. Y a pesar de todo, el protagonista no se aferra al individualismo como estamos viviendo ahora y tampoco mira el futuro de forma desolador. Entonces tiene algo de alguna relación con el tema pues, del día de hoy y además es una gran enseñanza y una gran vivencia de todos los odiseos que representan al hombre en las diferentes edades de la humanidad.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por las recomendaciones de las lecturas. También queremos contarles que en Cibersofía dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes. Hoy queremos escuchar a nombre de nuestros invitados la canción. ¿Nos pueden regalar un temita, por favor?
Sí, la canción que yo sugiero es una canción de un artista italiano que se llama Francesco Gabani. Él compuso y canta esta canción llamada Occidentalis Karma. Se escribe Occidentalis Karma. y es una crítica precisamente a esa manía occidental que tenemos, posmoderna, de querer apropiarnos de las nuevas espiritualidades que vienen de Oriente, pero que no las entendemos realmente. Y eso es también un fenómeno posmoderno, esa canción muy interesante, muy crítica, Occidentalis Karma, de Francesco Cavani.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demodè, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie del gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain, lezioni di nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentalis karma.
Por dar algo de los 60 a las personas que tienen algo más de edad de los invitados, podemos escuchar una canción que le gusta mucho a mi hija, que se llama El Submarino, es decir, Amarillo, de los Beatles. Yellow Submarine.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Perfecto, listo. Entonces, ahí escuchamos estos temas de fondo para ilustrar y amenizar aún más este programa. No podemos terminar nuestro programa sin antes agradecerle a nuestros invitados, al profesor Arcesio y al profesor Rodrigo, por su generosidad e invitarlos nuevamente a nuestros siguientes programas. Un agradecimiento muy especial a nuestros semillaristas y a todos nuestros estudiantes, ciberoyentes de Latinoamérica y el mundo, por escucharnos, y esperamos que este tema haya sido de su agrado y que les haya permitido diferenciar estos conceptos tan importantes. A todos ustedes muchas gracias, y quisiera darle la palabra a nuestros invitados para que hagan una reflexión de cierre.
Muchísimas gracias, ha sido un placer tener este espacio de reflexión sobre estas temáticas que son tan importantes y que son tópicos que estamos viviendo. Somos protagonistas de estos tópicos, y más nuestra generación, nuestros jóvenes que están imbuidos en ese mundo posmoderno. Entonces estoy muy agradecido, gracias a la teleaudiencia, gracias a Cibersofía por esta invitación, y bueno, muy contento y agradecido también por mi compañero Arcesio, que ha sido invitado también como yo. Un saludo y un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias al profesor invitado, a los docentes y a los estudiantes. El mensaje que yo quiero lanzar es como una reflexión final, y es siempre estar razonando sobre lo que viene después de este movimiento. Si podemos pensar en el post de este posmodernismo y cómo se van luego a desconstruir los metarrelatos o las creencias que se generaron dentro de él. Si se va pues a regresar a algún movimiento anterior, o comenzamos a construir otra serie de movimientos en el pensamiento del hombre del siglo XXI. Muchísimas gracias, y como siempre a la orden de todos ustedes. Pues ha sido un gran honor acompañarlos en el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer también estar aquí, sobre todo cuando tenemos invitados de tamaño espacial. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa, El Postmodernismo, Educación y Cultura, ¿una ventaja o amenaza? En Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co estará habilitado para recibir sus mensajes. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Un lugar para estar y vivir lo que se hereda. Una canción sin condición para...
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.